Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulos 16 y 17, entre otras escrituras. Al continuar, Jesús hablando a sus discípulos y a los fariseos que siempre los andaban siguiendo, Jesús continúa diciéndoles historias acerca del reino de los cielos y advirtiendo a sus oidores acerca de su destino final. También compartió Jesús cuatro cosas básicas que se esperan de todos los que seguimos al Señor. En este mensaje somos desafiados a perdonar con toda libertad, a servir con fidelidad, a vivir agradecidos, a estar siempre preparados para la segunda venida del Señor. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, estamos tan agradecidos, en primer lugar, porque tú sabes todo lo nuestro. Tú sabes nuestros pensamientos, nuestras actividades. Tú reconoces nuestro estado humano. A ti nada se te escapa. Tú eres un Dios soberano. Y se nos ha dicho que Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una afirmación que nos debe de sorprender, porque es el tipo de amor que tú sabes que nos es difícil reconocer y compartir. Padre, tú conoces toda la gente, tú conoces todo nuestro comportamiento. Nosotros ni podemos acercarnos a ese tipo de comportamiento. Padre, reconocemos que tú eres único en amor y tu amor por nosotros es de continuo igual. Tú esperas de nosotros frutos porque estudiamos tu palabra. Padre, hay muchísima gente que nos está escuchando aquí en este auditorio, en nuestra comunidad, o a través de la radio y la internet en derredor del mundo y la televisión. Nosotros nos humillamos de que tú puedes utilizar o has utilizado esta iglesia para alcanzar gentes en derredor del mundo y a los creyentes reforzarlos y a los creyentes vengan a ti. Padre, te pedimos por nosotros mismos, para que nosotros mismos vengamos a tu presencia con humildad. Padre, te pedimos también que podamos oír la voz de tu Espíritu Santo que está a través de las Escrituras. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este caso, vemos que Jesús está en su camino a Jerusalén. Jesús está preparando a sus discípulos porque él sabe lo que va a suceder. Jesús sabe que será arrestado en Jerusalén y será crucificado, morirá y será sepultado y resucitará y se irá al cielo. Pero está preparando a sus discípulos para ministrar en el futuro. Cuando Jesús trata con estos hombres, sus discípulos, les presenta historias acerca de, en este caso, una historia de un manejador, un mayordomo injusto y el dueño de empresas. Esta historia habla de este dueño de empresas que aún alabó a este mayordomo injusto por utilizar sabiduría mundana. Pero la razón que Jesús alabó también a estos dos individuos, porque Jesús les va a enseñar el contraste. Jesús les va a hablar de que este tipo de gente incrédula trata con esta pasión tan fuerte y tan efectiva para asegurar su futuro. Entonces Jesús está diciendo, ustedes, mis discípulos, si ustedes fueran tan devotos espiritualmente como lo son esta gente incrédula, físicamente, entonces, ¿cómo sería el reino de Dios? Les está hablando acerca de este mayordomo injusto, porque se trata de dinero. Los fariseos están muy atentos a esta historia, porque ellos siempre están escuchando las conversaciones de Jesús y aprendiendo. Con todo y que Jesús no les está dirigiendo la palabra a ellos, ellos están escuchando y de vez en cuando lo interrumpen con preguntas. Lo notarán ustedes. Por ejemplo, tú estás hablando con una persona y alguien está escuchando y de repente te llama la atención y tú dices, bueno, yo no estoy hablando contigo. En este caso, los fariseos están muy atentos porque la Escritura nos dice que ellos eran amadores de dinero, o sea, avaros y arrogantes y piadosos. Entonces, nuestro Señor utiliza estas oportunidades para instruir a sus discípulos y a estos fariseos, presentándoles parábolas o historias. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Una historia es para que los fariseos puedan entender acerca cómo Jesús debe de cómo Jesús está instruyendo a sus discípulos para predicar. Y Jesús les presenta historias interesantes acerca de dos vidas, dos muertes, dos juicios y dos vidas eternas. Dos personas que vivieron, murieron y que Dios los juzgó. Entonces, la intención de Jesús era contestar a los fariseos que eran avaros y amadores del dinero. Entonces, la historia que vamos a ver en Lucas 16, comenzando con el verso 19, muchos creen que es historia porque muchos creen que es un evento histórico que Jesús está relatando, en lugar de llamarle parábola. Ellos creían que la razón que esto era parábola es porque Jesús no dice, ahora esta es parábola. Esto no quiere decir que no iba a ser historia o parábola. Porque Jesús a veces utilizaba el término historia, a veces parábolas. Y a veces simplemente comenzaba a instruir con sus palabras, en forma parabólica. No eran historias, pero eran parábolas que Jesús siempre utilizaba. Pero la intención de Jesús es que entendieran lo que él quería decir. Una razón número dos que mucha gente cree que esto fue historia en Lucas 16, 19, la razón es que aparecen aquí nombres, o el nombre de Lázaro. No el Lázaro hermano de Marta y María, sino que este es otro Lázaro que aparentemente existió por aquella región, porque este nombre era muy común. Así que Jesús menciona un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Entonces muchos dicen, ya que aparece este nombre, debe de ser historia y no parábola. En las parábolas no aparecen nombres oficiales, pero aquí aparece. Así que no vamos a decir que Jesús tenía una ley para presentar una de dos, o historias o parábolas. Jesús es Jesús y él presentaba o historia o parábola. Ustedes van a tener que decidir. Vamos a leer en Lucas 16, verso 19, que dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura. Púrpura era el color y ropa real. Continúa diciendo, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Entonces, esto implica que este hombre era rico y siempre estaba celebrando. Verso 20 dice, había también un pobre limosnero llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. La Escritura no nos dice quién era este hombre Lázaro, pero sí podemos saber que era un hombre que vivía en el área de Jerusalén, en Judea. Y el rico era un hombre bien reconocido, que posiblemente los fariseos sabían quién era y dónde vivía. Los fariseos eran amadores de dinero, siempre estaban haciendo negocio, buscando forma de enriquecerse. Esa era una mentalidad de los judíos. Y ellos decían que si una persona era rica, era una señal de que yo lo estaba bendiciendo y esa persona estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús habla de un hombre rico, tan rico que hacía banquetes con esplendidez, los fariseos están pensando, este era un hombre justo en la presencia de Dios. De otra manera, los fariseos también consideraban que si alguien estaba tan pobre a punto que tenía que pedir limosna, ellos consideraban que esa persona no estaba viviendo a la voluntad de Dios y Dios lo tenía maldecido. Esa era la mentalidad que tenían los judíos, principalmente los fariseos y rabinos de los días del Señor. Si una persona estaba pobre, es que le había fallado a Dios en alguna forma, había cometido algún crimen o alguna infracción. Ese es el pensamiento que estaba en la mente de estos fariseos y muchos judíos. Notemos que aquí dice el verso 20, había también un mendigo, un limosnero llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esto implica que estaba manco y una persona que continuaba mucho tiempo nomás tirado, se le allagaba la piel. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense la situación tan lastimosa en que vivía este pobre. Sabemos que los perros pueden lamber las llagas y hay algunos perros hasta le lamben las orejas a otros perros y ese es el comportamiento de algunos perros. Luego vienen a su dueño y quieren que su dueño les permita besarle los labios. Ese es el comportamiento de algunos dueños de perros. Conscientes de que los perros le lamben las orejas a otros perros, les besan a los perros. Continuamos el verso 22. Aconteció que murió el limosnero y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Jesús se detuvo aquí después de que quiere que sepamos dónde está el rico. Cuando dice que el mendigo murió y fue llevado a los cielos por los ángeles al seno de Abraham. Pero veamos el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Veamos que es plural. En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, a su lado. Lázaro estaba con Abraham y a su lado. Entonces, en primer lugar, debemos de notar lo fácil que Jesús pasa de un mundo a otro mundo, o sea, de este mundo al mundo celestial. Describe eventos de esta vida terrenal, pero inmediatamente para él es fácil explicar eventos celestiales. Porque Jesús sabe y puede ver lo que está sucediendo en el cielo. Tú y yo no podemos ver más allá del azul cielo. Si tú te preguntas qué sucede después de que una persona muere, ve y busca qué es lo que Jesús explica acerca de lo que sucede en el cielo. Porque Jesús está en el cielo. Él murió, experimentó la vida terrenal y está en el cielo experimentando la vida terrenal, la vida celestial, perdón. Así que he oído muchísimas gentes que hablan de sus seres queridos que mueren y están muy contentos, están en paz en la presencia de Dios. Hasta algunos se atreven a decir que están en el cielo jugando golfo o algún deporte favorito. Eso no es cierto. Esas son historias que la gente se inventa. Si deseas saber lo que sucede después que una persona muere, vete a la fuente que es Jesús, porque él sí sabe lo que sucede. Este judío rico y bendecido de acuerdo a las costumbres judías, nos dice Jesús que se encontró en las llamas del infierno. Eso es lo último que este hombre podía pensar, o los oyentes de Jesús. Estoy seguro que se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es que este hombre tan bendecido y tan rico está en el infierno? Podemos decir con toda seguridad que los fariseos que creen la vida futura, porque ellos creían que hay vida después de esto, los saduceos no creían que había vida después de que una persona muere, como los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección y en ángeles y todo lo demás que sucede después de que una persona muere. Pero este rico representa a los fariseos en la historia de Jesús. Los fariseacos, amadores de dinero, ricos, se enriquecían. Lo último que un fariseo podía pensar a las palabras de Jesús que este rico iba a dar, o un rico iba a dar al infierno. Antes de continuar, quiero explicarles que hay veces se nos escapan algunos puntos. Cuando estamos viendo esta historia tan clara, esto nos prueba la doctrina de que muchos le llaman el alma dormida. Muchos han oído en iglesias que enseñan de que cuando una persona muere, el alma continúa dormida hasta el día de la resurrección. Que el alma queda adormecida, inconsciente, después que la persona muere hasta el día de la resurrección. Pero, de acuerdo a Jesús, en este caso, una vez que la persona muere, esta persona continúa viva, consciente, bien consciente de lo que lo rodea, y puede sentir, ya sea gozo o dolor, de acuerdo a lo que va a recibir para el resto de su vida. Eso es lo que nos está enseñando la historia de este rico y Lázaro. Ya que sabemos que este limosnero murió y se encontró en el seno de Abraham, así, todos debemos de vivir con esta esperanza de que, así como los judíos tenían esa ilusión que ellos enseñaban unos a otros, que el día que murieran iban a tener banquetes con Abraham. Por eso es cuando Jesús les habla del seno de Abraham, ellos entienden perfectamente a qué se refiere. Porque todos los judíos reconocían y reconocen a Abraham como el padre de la fe. Y saben que se van a gozar con Abraham cuando lleguen al cielo. Esa es la mentalidad judía de aquellos días y de los de estos días. Cuando estos fariseos oyen que este hombre rico está en el Hades, en las escrituras, en el equivalente a griego, se le llamaba Seol. Y a veces leemos y encontramos el término Seol. Es el lugar donde van a dar los muertos, los espíritus, las almas de los que mueren, van al Seol. Pero a veces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que los malos y los buenos, justos e injustos, creyentes e incrédulos, todos se encontraban en este lugar llamado el Hades o el Seol. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente en las historias de Jesús, el término Hades se le llama el lugar de los injustos, de las almas de los injustos, y es donde se encontró este rico, en el Seol o el Hades. Dice, y el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Necesitamos ver algo que es muy evidente en esta historia. Aquí no hay indicación de que este hombre rico haya cometido algún crimen. No nos habla la Escritura que este hombre haya cometido algún delito. Este hombre simplemente fue rico, vivió rico y murió y ahora está en el tormento. Mucha gente entiende esta enseñanza equivocada que todo lo que tienen que hacer para ir al cielo es morirse. Nomás morirse. Eso es un concepto equivocado. dicen, todo lo que tengo que hacer es vivir una vida relativamente buena y iré al cielo. Muchas gentes cuando se comportan haciendo buenas obras, otros comentan y le dicen, oh, tú tienes un lugar asegurado en el cielo. Entonces, creen que van a ir al cielo por lo que hacen y por ser buenos. Eso no es cierto. Pensamos, el infierno está reservado para los asesinos, como Adolfo Hitler está en el infierno. Y algo otros como Adolfo Hitler. No hay ninguna indicación que este hombre haya cometido crimen o delito, pero sí Jesús nos dice que está en el infierno. Y por eso es que los oidores de Jesús se quedaron sorprendidos. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar hacia acá a nosotros. Eso es lo que Jesús le contestó a este hombre rico que estaba atormentado. Así que aquí se nos dice que no hay modo de caminar del infierno al cielo o del purgatorio al cielo o del limbo al cielo. Aquí la escritura no nos dice que existe tal cosa. No hay ningún puente. Una vez que una persona cae al infierno, ahí va a estar porque no podrá pasar de un lugar a otro. Pablo también escribió acerca de esto, diciendo, ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Entonces, si una persona muriera hoy, esta misma tarde, no se los estoy deseando. Queremos que continúen viviendo, produciendo una vida fructífera. Pero si esta persona o alguien muriera esta noche, su cuerpo va a ser sepultado y eventualmente será convertido en polvo, porque esa es la ley de la naturaleza. Pero inmediatamente esta persona, el espíritu, el alma, la verdadera persona que ahora está ausente del cuerpo, irá, porque la escritura dice, de polvo fuiste creado y al polvo regresarás. Así que esta persona continúa consciente y recibirá galardones y su lugar para la eternidad. El infierno es real. Y Jesús habló con toda libertad acerca del cielo y del infierno. Ahora vamos a ver lo que le sucedió a este hombre incrédulo que sufrió un accidente. Iba por una calle y repentinamente chocó con un poste que el poste sostenía el rótulo de la gasolinería llamada Shell. Ustedes han oído este chiste, ¿verdad? Entonces, en infierno, en inglés se escribe infierno con H-E-L. Entonces, cuando este hombre tocó el poste, se le cayó la S y quedó la letra H-E-L, que quiere decir en inglés infierno. Cuando este hombre vino en sí y vio el rótulo que decía infierno abierto 24 horas al día. Ahora, Lucas 16:27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tenemos que entender. Ahora vamos a entender lo que Jesús está diciendo, que si los incrédulos regresarían, resucitaran, se convertirían en predicadores evangelistas. Eso queda claro. Si Charles Darwin resucitara y pudiese venir y hablara con sus seguidores, les dijera, olvídense, yo sé que hay infierno porque no estoy en él. Eso es lo que diría Charles Darwin. Entonces, este rico de la historia de Lucas 16, 19, se encontró en el infierno y se convierte en predicador. Aún en el infierno se convirtió en predicador. ¡Qué afirmación tan clara! Así como John Lennon viniera, él también dijera, hay infierno y hay cielo, porque no estoy en el cielo, por eso sé que existe. Ahora vamos a leer Lucas 16, 29, que dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero entonces él contestó, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Imagínense, los fariseos están escuchando esta teoría con mucho interés, porque ellos esperan que les suceda ir al seno de Abraham. Es lo que ellos esperan. Aún Jesús les está diciendo, si una persona resucitara de entre los muertos, como quiera no se convencerían y creerían en que hay infierno. Este es un punto muy importante. Muchas gentes, si pudiera ver un milagro, entonces creería. Otros dicen, cuando ven el milagro, ¡oh! Yo no puedo creer, fue una casualidad. Quizás es alucinación o alguna otra diferente explicación. Entonces, en verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa fue la respuesta de su padre Abraham para este rico que está en el infierno. ¿Qué es la razón que este hombre está en el infierno? No cometió ningún crimen. Está en el infierno este rico porque no escuchó el testimonio que presentan las Sagradas Escrituras. Es todo lo que se necesita. Si una persona rehúsa y se niega el testimonio de las Sagradas Escrituras, muchos dicen, todo lo que necesito para ir al cielo es ser bueno, decir esto o tal dicho o alguna oración, pero no quieren oírle el testimonio de las Sagradas Escrituras, por eso se pierden. Jesús le dijo, mas Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Alguien ha comentado de que un dicho que dice, la vida de un hombre consiste en que por 20 años su madre le preguntaba en qué hacía, y por 40 años su esposa le preguntaba a dónde iba. Así que la última hora funeral, la gente se pregunta, ¿en dónde está? Primero su madre le pregunta, luego su esposa. Cuando él está en la caja, en su ataúd, la gente se pregunta, ¿ahora dónde está? Yo leí la historia de que la historia de una tumba en un panteón en Nueva Inglaterra. En esta lápida, yo lo vi en una fotografía, de que en esa lápida está escrito, soy extranjero, así como yo soy, un día serás. Como yo estoy ahora, un día estarás. Así que prepárate para la muerte, porque un día me seguirás. Esta es una expresión muy interesante. Pero oí que alguien pasó y escribió más abajo de este, que decía, y tú me seguirás, el otro escribió, ¿cómo te voy a seguir? No te seguiré al menos que sepa a dónde fuiste o dónde estás. Entonces, esta historia de Jesús nos está diciendo a dónde vamos a ir todos. Y esto fue una sorpresa absoluta, como Jesús les contestó a los fariseos que eran, dice en los estudios pasados, de que los fariseos eran avaros y amadores del dinero. Así les contesta Jesús. Ahora vamos a entrar en Lucas 17 para ver cómo Jesús continúa preparando a sus discípulos. Jesús les habló de cuatro cosas básicamente. Perdón, fidelidad, y cuatro puntos. Perdonar, servir, vivir agradecidos y estar siempre preparados a la segunda venida de Jesús. Lucas 17:1 dice, Jesús a sus discípulos, imposible es que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase a lo profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esto es duro. ¿Entendieron lo que Jesús dijo a sus oyentes? Suena como operan los gentes mafiosas de nuestros días. Los mafiosos condenan a sus enemigos a punto que tienen la palabra que dice, aviéntenlo bajo del cemento. En otras palabras, es lo que está diciendo Jesús. En este caso, las piedras de molino eran unas enormes piedras que si se la idea es que si a una persona se le ataba a esta piedra, esta persona no dejaba hasta que iba a caer a lo profundo, lo más profundo de cualquier mar. Es una afirmación de Jesús muy radical. Yo diría, porque cuando leemos la Sagrada Biblia, mucha gente cree que la Biblia es una Biblia de puras pláticas muy piadosas, pero cuando llegan a las palabras que Jesús, palabras tan duras como estas, es lo que Jesús quiere que entendamos. La palabra ofender a alguien es algo muy difícil de aceptar. En griego es escandalón. Esto quiere decir lo básico. Una persona que cae en una trampa donde en aquella trampa hay algo que llama la atención a la persona entra en aquel lugar y queda atrapado para siempre. Lo que nuestro Señor se está refiriendo es, en el contexto de este pasaje, es que este grupo que nos mencionó en Lucas 15:1, que dice con toda claridad que Jesús atraía a los pecadores y recaudadores de impuestos, a la gente que se consideraba como pecadores porque no se reunían en los lugares de adoración para alabar a Dios. Ese es lo que Jesús se refiere. Los fariseos lo interrumpieron cuando Jesús instruía a los 12. Y hablando contra de Jesús, acusando a Jesús públicamente, estos son a los que Jesús se refiere, que cuando unas personas creían en Jesús, los fariseos les decían, no le crean. Él es un impostor, no está cumpliendo la ley de Moisés. Nosotros somos los justos, somos los únicos que podemos interpretar las Sagradas Escrituras. Es a lo que Jesús se refiere, a esta gente que comienza a creer en el Señor y esta gente con sus túnicas y vestidos con sus ropas de lujos están estorbando a la gente que quiere entrar en el reino. Por eso es de los que Jesús le dice, les sería mucho mejor que se colgasen al cuello una piedra de molino y se les arrojara a lo más profundo del mar. Oí una historia de un hombre que estaba hablando de su niñez. Dice, cuando yo era niño, dice, nos íbamos a jugar en una parte vacía que estaba en un crucero de caminos. Y yo noté que en aquella esquina estaba un rótulo que indicaba, tenía dos flechas por cada lado. A un lado tenía una flecha que decía, a la izquierda está la colonia Azteca, a la derecha está la colonia América. Y dice que se le ocurrió ir a tocar aquel poste, se dio cuenta que aquel poste podía darle una vuelta y lo volteó y quedaron las flechas al revés y se pregunta, ¿cuántas gentes envié a la colonia Azteca cuando querían ir a la colonia América o a la colonia América cuando querían ir a la colonia Azteca? Es lo que hacen los fariseos, farisíacos, están confundiendo a la gente enviándolos a un destino equivocado. Esos maestros se parecen a los maestros de las escuelas, los colegios y universidades, que cuando llegan estos jóvenes de la escuela superior graduados y que vienen con una mentalidad bien limpiecita creyendo en el Señor, estos profesores de la universidad creen que su responsabilidad es quitarle a ese niño, a esa niña, la mentalidad cristiana y decirle que Dios no existe. Esos son los que merecen que se amarren una piedra de molino y se lancen a lo profundo del mar. Porque Lo mismo hacen algunos estrellas de cine, algunos estrellas de rock and roll. Ellos sienten la responsabilidad y decirle a los estudiantes graduados de la escuela superior que están confundidos y que no deben de creer en Dios. Esto causa que estas gentes se trompiecen. Y si mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Verso 3, verso 4 dice, y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Yo te diría, ¿qué reacción tenemos cuando alguien nos insulta? Una de dos cosas. Huyes del conflicto porque no te quieres envolver en discusiones acalorizadas. Esa es una de nuestra reacción. O vas y le platicas a 30 personas de que don o el señor fulano te ofendió. Ninguna de esas dos reacciones son correctas. Si alguien te ofende, debes de confrontar a esa persona, hablar con él y decirle que te ofendió. Dale a esa persona la oportunidad que se disculpe. Por eso es que aquí Jesús está diciendo, ve, habla con la persona en secreto, no en público. Ni le vayas a ir a decir primero a otras personas y luego vengas y compartes con él a confrontarlo. Sino, debes de confrontarlo con amor, en amor. No decirle, vengo a decirte que me ofendiste y ahora te tienes que disculpar. No, tienes que hablarle con de restaurar aquella amistad y le diremos por qué. Si esa persona se arrepiente, te va a decir, perdóname, ya no esperas que te ofende. Así que busca a esa persona, discute la situación para que no lleves ese sentimiento en tu vida por 30 años. Yo he estado en algunos funerales donde oigo que las gente están llorando sobre el cuerpo muerto diciendo, ¡ay! Te ofendí, perdóname. Cuando estaba en vida con una simple llamada telefónica hubiera quedado libre su conciencia. Verso 4 continúa diciendo, si siete veces al día pecare contra ti, pues golpeale en la mejilla. No, no quiere decir. Vamos a leer el verso 4 una vez más. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Esas palabras de Jesús, perdónale. Entonces, si sucediera este tipo de actividad, que alguien te golpea en la mejilla, para la vez número 4 que esta persona te golpea, tú estás pensando, entonces tú no me estás hablando con sinceridad. No te podré perdonar. Porque el punto no es la cantidad de veces. Esperar y vas a contar, cuando llegues a la cuenta número 8, dices, ahora sí lo voy a golpear. Ese no es lo que Jesús está diciendo. La idea que Jesús quiere que entendamos. Los rabinos de aquellos días del Señor decían que si alguien venía a ti 3 veces, lo debías de perdonar 3 veces. Eso se consideraban generosos. Lo que Jesús hizo, los dobló y añadió una más. O sea, dobló 3 por más 3, 6 más 1 son 7. No es la cantidad de veces que tienes que perdonar, porque la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no se goza en contar y vengarte, sino que veamos lo que le dijeron los apóstoles al Señor. Verso 6 de Lucas 17. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, a este árbol sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Por eso es que el Señor, los discípulos dijeron al Señor justamente, Señor, auméntanos la fe. Es como el Señor les contestó el verso 6. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Un árbol de mostaza es un árbol pequeño, pero está siempre vivo, siempre verde, siempre se le nota que tiene vida. Aunque sea un árbol, aunque pequeño, pero siempre está vivo, esto implica que siempre tiene poder. Por eso es que Jesús le está diciendo, si ustedes tuvieran una fe, aunque pequeña, como este pequeño árbol, yo no creo que lo que el Señor quiso dar a entender de que una persona en verdad iba a ordenar a los árboles y el árbol se iba a desarraigar y moverse de algún lugar. La Escritura no nos da testimonio de esto, de que una persona pueda tener el poder para mover árboles. Yo creo que no es literal porque los discípulos ni ninguna otra persona del Nuevo Testamento o de la historia de la Iglesia utilizó este sistema. En los versos parecidos a este, en Mateo, nos dice que si tienes fe como grano de mostaza, hasta puedes mover montañas. No hay ninguna escritura que nos diga que los discípulos movieron ni árboles ni montañas. Oímos que William Barclay en la antigüedad dijo, si alguna persona podía explicar la verdad, se le daba ese título o nombre de movedor de montañas. En otras palabras, se está refiriendo a los problemas como montañas. O desenraizar. Otras veces una persona se le llamaba el desenraizador si tenía la capacidad de poder explicar la verdad. Por eso es que vamos a pensar que esa es la explicación. Regresamos a Lucas 17:7. Que el Señor continúa diciendo a sus discípulos, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado, y volviere del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién ha oído de que un patrón trate a un siervo de esa manera? En ese tiempo, el patrón, el amo, tenía siervos que siempre los trataba como sirvientes. Por eso dice aquí, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? 8, no le dice más bien, prepárame la cena, siéntate y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto comerás y beberás tú. ¿Acaso él le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Con todo que un amo y un patrón puede ser muy justo, primero espera que su siervo le sirva y luego sírvete tú. Si una persona te ha ocupado para ese trabajo, tú estás comprometido a hacer lo que tu amo te ordene. Así es como eran los siervos y lo son siempre. El verso 10 dice, ¿acaso también vosotros cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos? Vamos a examinar este verso número 10. ¿Qué quiere decir con ser útiles? Aquí el siervo al que Jesús se refiere era un siervo muy útil, porque podía cultivar el terreno, podía atender las ovejas y el ganado, y también podía venir a casa y cocinar, hornear la comida para su señor. Así que el siervo sabía bien que para eso estaba ahí. Él estaba agradecido de que su amo le ordenaba y así él podía satisfacer las necesidades de su amo. En otras palabras, ningún siervo le iba a decir a su señor, usted me debe. Antes debía de decirle, tú no me debes nada, soy un siervo inútil. Es lo que debe expresar un siervo a su señor. Soy un siervo inútil porque lo que me ordenas es lo que hago. Si tú reconoces a Dios como tu señor, tú esperas que Dios te ordene y le preguntas, Señor, ¿a dónde quieres que haga? ¿Quieres que brinque? ¿Qué tan alto? Hay dos, por lo menos dos tipos de actitudes que nunca debemos de conservar. Cuando tú y yo servimos al Señor, debemos tener la actitud de siervos, la actitud de decir, estoy para servir al Señor y no pensar, estoy aquí para servir y para la gente me dé gracias y que Dios me envíe bendiciones. La segunda actitud que es equivocada es que haces una, le sirves a otros porque dices, lo hago porque tú me has ocupado, pero cómo te odio. Me molesta oír tu voz. Esa es una actitud equivocada. Vamos a suponer que tú estás en tu lugar de trabajo, en tu lugar de empleo, y tu amigo te dice, he estado sirviéndote por años, pero estoy enojado, desesperado, te odio, mejor no le sirvas, retírate. Otros pueden decir, yo odio a esta persona, pero porque es mi amo, le tengo que hacer. Estas son dos actividades equivocadas. El Señor ama, o Dios ama al dador alegre. Dios espera que le sirvas de corazón. No que digas, yo te voy a servir, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué es mi pago? ¿Me ocuparías? No, debes de decirle a tu Señor, Señor, yo soy un siervo inútil y lo que me puedas pagar lo acepto con toda sinceridad. Ahora veremos los puntos, después que ya vimos que Dios habló de perdón y fidelidad, ahora vamos a ver el punto número 3, agradecimiento. Leemos en Lucas 17:11, que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y la ley de los judíos era que cuando una persona estaba leprosa se tenía que detener por lo menos 100 metros de distancia y gritar que estaba leproso. Esa era la ley de los leprosos en esos días. Aún los aceptaban que vinieran al templo, pero en el templo había una sala especial donde se reunían los que estaban enfermos de enfermedades contagiosas. A esa sala se le llamaba Mejitzá, que ese era el lugar para los que se consideraban leprosos. De esa forma no contaminaban al resto de las personas que asistían a las sinagogas. Una de las condiciones que había en esos días se le llamaba Mycobacteria leprae. Era en una palabra era lepra. Esa enfermedad deterioraba las puntas de los pies, de las manos, de los, y esa persona se iba muriendo poco a poco y se pudría. El verso 13 dice, alzaron la voz diciendo a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14, cuando él los vio y les dijo, id o vayan y mostraos a los sacerdotes. Esto nos sorprende de que Jesús les haya dicho, vayan. Id, Jesús siempre los llamaba para tratarlos con misericordia, pero en este caso, ellos oyen la palabra cuando estaban como a 50 metros de distancia, id, vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, al ir, notemos aquí que dice, mientras iban, fueron limpiados. Esto es muy notable porque estas personas quedaron sanados, ya que vemos que Jesús nunca tenía una fórmula para sanar. A uno les ordenaba de una manera, a otro los tocaba, a otros simplemente lo sanaba a distancias. En una ocasión Jesús usó saliva y la puso en los ojos del enfermo. Pero nos damos cuenta que las personas que dicen que tienen el don de sanidad no utilizan este método porque es un método que no trabaja. En esa ocasión que Jesús tocó a esta persona en los ojos con saliva, le preguntó, ¿ves algo? El enfermo dijo, pues veo hombres que se mueven como troncos de árbol. Jesús le volvió a escupir en tierra, hizo lodo y lo untó en sus ojos. Entonces aquel hombre quedó sano. ¿Por qué? El punto es que Jesús tocó a la persona, de esta forma lo marcó y esa persona quedó sano porque Jesús lo tocó por segunda ocasión, en segunda vez quedó sano. Notemos bien claramente, como dice Lucas en verso 14, cuando estos leprosos oyeron, vayan, muéstrense a los sacerdotes, aquí se requería fe. Ellos se dieron cuenta que Jesús no los llamó, si antes Jesús les dijo, como que está diciendo, retírense de mí, no, simplemente les dijo que vayan. Lo que Jesús estaba haciendo era dando la oportunidad de que estos hombres practicaran su fe, que ellos dieran un paso de fe en obediencia e id, mostrarse a los sacerdotes. Es lo que la ley ordenaba. Si una persona, después de haber sido leproso, se consideraba sano, tenía que ser inspeccionado por los sacerdotes. Yo me sorprendo cuando oigo que algunas personas dicen que tienen poder para sanar. Y aquí el Señor sanó personas en diferentes formas. No a todos los sanó igual, ni sanó a todos tampoco, sino que vemos que cuando Jesús curó al sano, al enfermo que estaba en el lago de Betsaida, tocó, sanó a uno entre multitud de enfermos. Y sabemos que al principio del libro de los Hechos todavía yacían enfermos en el estanque de Betsaida. La pregunta es, muchos dicen, ¿por qué es que mucha gente sana y otros no? No sabemos. Dios es Dios y Dios hace lo que quiere. Continuamos con Lucas 7:14. Cuando él los vio de lejos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a Jesús, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. 1 de 10 de estas gentes que experimentaron la sanidad regresaron para darle gracias a Jesús. 1 10%. 1 de 10. Me pregunto yo si en nuestros días el porcentaje sigue siendo igual. Me pregunto, nosotros como creyentes con toda pasión buscamos al Señor un encuentro para darle gracias a Dios por tantas bendiciones que ha impartido en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros nos quejamos de lo que no tenemos, de lo que Dios no nos da, en lugar de decirle a Dios gracias por lo que nos ha dado esas bendiciones. Jesús da testimonio. ¿Qué sucedió con los otros 9? ¿Dónde están? ¿Solamente 1 de 10? Esto nos muestra un hecho que es un hecho que nadie puede negar. Este hombre dio un paso de fe, que él sabe bien que Jesús no lo tocó, pero que tenía que ir para que los sacerdotes lo declararan sano. Él decidió regresar a Jesús para que Jesús supiera que lo había sanado. Muchos de ustedes recuerdan la historia de en Segunda de Reyes, capítulo 5, donde en el Antiguo Testamento Naamán, el sirio, fue sanado de lepra. estaba enfermo. Una de las siervas que estaba en el personal que trabajaba para el rey y vio que Naamán estaba leproso, comentó a la esposa de Naamán, si su esposo fuera y buscara al siervo de Dios, al profeta Eliseo, y él quedaría sano. Así que esta esposa le comunicó a Naamán, y Naamán, aunque de mal modo, fue y habló con el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo de lejos simplemente le gritó diciendo, dile que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces. Este comandante del ejército del rey, llamado Naamán, en verdad se incomodó. La escritura dice que se sintió enojado, ofendido. Dijo, no hay tantos ríos en Damasco que son mucho mejores que este arroyito llamado Jordán. Si tú vas y ves el río Jordán, te das cuenta lo que veía este Naamán. Como decimos acá en Albuquerque, el gran río, un grande. Así piensas cuando ves el río Jordán, esperas ver un enorme río y es un simple arroyito. El río Jordán es un simple arroyo. No es como el río Mississippi, es un arroyito. Pero a veces hacía lagunitas y por eso se veía ancho. Pero uno de sus siervos le dijo a su señor, señor, sabemos que está ofendido, pero ¿qué le cuesta hacer algo tan simple? Si un doctor te ordenara hacer cosas más grandes, las harías. Pero lo que este profeta te está diciendo que hagas es simple, simplemente zambullirte en este río, hazlo. Entonces Naamán se convenció y fue y se sumergió una. Las 4 veces pudo haber pensado, esto está tonto, esto es una tontería. Pero él continuó con todo y que estaba incómodo hasta que se sumergió 7 veces. Este verso que ustedes estamos leyendo fue lo que yo entendí cuando yo me moví a este pueblo. Yo venía soltero, venía con ganas de trabajar, pero venía con la intención de ministrar en este pueblo. Y yo vine a visitar a un amigo, mi amigo me decía, pues, ¿estás esperando un trabajo? Yo puse aplicaciones en diferentes lugares para obtener un empleo, para comenzar naturalmente, pero nadie me ofrecía un empleo. Mi plan era conseguir un empleo y regresar y casarme. Yo estaba leyendo la Biblia continuamente. Aquí en este pueblo era el mes de marzo y yo esperaba que el Señor me guiara en alguna forma. Y si yo hubiera visto una señal del Señor, me hubiera sentido contento, alegre. Yo vi este texto que estamos leyendo de que el Señor ordena a estos siervos id. Entonces yo le dije a mi amigo, yo me voy a regresar. No me voy a regresar, yo me voy a quedar en este pueblo a ministrar, aunque nadie me dé trabajo, porque yo era un profesionista en el hospital, en radiografía. Yo le dije, me puedo quedar y trabajar en un restaurante o de barrendero o volteando hamburguesas, pero cuando yo testifiqué de que yo me iba a quedar a ministrar aquí, ese mismo día recibí por lo menos 3 ofertas de trabajo. Esas ofertas de trabajo no me llegaron hasta que yo enfáticamente me aferré y compartí con mi amigo de que yo no me regresaría. De ese modo yo estaba afirmando mi fe. Aquí vemos el hombre que fue sanado. Continuamos en Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios va a venir un día. Cuando Jesús venga por segunda vez, como Él lo ha prometido, que si dijo, yo me voy, pero regresaré. Eso será una presencia del Señor visible de su reinado futuro. Cuando Jesús vino por primera vez, vino y sorprendió a muchos y enseñó y habló. Continuamos en el verso que dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muchos dicen, el reino de Dios está dentro de ti. Eso no es cierto. Ustedes han escuchado que mucha gente dice que el reino de Dios está dentro de ti. ¿Quién te ha hecho maestro bíblico? Esto no quiere decir que el reino está dentro de cada uno. Estos son fariseos que van a matar a Jesús. Yo no creo que el reino de Dios estaba en ellos, sino que el reino de Dios estaba frente a ellos. La frase en griego que dice, Jebe salea, tu sehu, entas, jesumon, jesmin. Lo que quiere decir literalmente, el reino de Dios entre ustedes está. El reino de Dios está entre sus medios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no tienen que buscar el reino de Dios en ninguna parte. El reino de Dios está aquí, frente a ustedes, ojo a ojo. Están oyendo su voz. Yo soy el rey de este reino, que es el reino de Dios. Todo lo que tienen que hacer es creer en el rey de ese reino y ustedes entrarán en el reino de Dios. Es lo que quiere decir Jesús. El reino de Dios está en sus medios. Quiere decir que el reino estaba de pie frente a ellos. Ojo a ellos, ojo frente a estos chistosos payasos. Verso 22. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El hecho número uno. Estos discípulos creyentes en él esperan que Jesús continúe, pero Jesús le está diciendo que se va a ir y vendrá. En el verso 23 vemos otro hecho que Jesús dijo, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni salgáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea que el día que el Señor regrese a la tierra, todo mundo lo verá, como vemos el relámpago que fulgurea. Verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, la gente incrédula no va a querer creer, pero en este caso nadie podrá dudar que es la obra de Dios, que Dios se está manifestando y se van a quedar admirados adoloridamente. Es una frase muy interesante que dice en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Es interesante. En primer lugar, habían crecido un crecimiento muy grande en la humanidad. Se había multiplicado mucho. Es una de las cosas que sucedió en los días de Noé. La segunda cosa que sucedió en los días de Noé fue que la gente creció en ser depravados, porque Génesis 6, 1 al 3 nos dice que Génesis 6, 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre que para siempre, porque con Noé predicó por 120 años y ninguna persona se arrepintió. Un predicador ardiente y nadie se arrepintió. Porque cuando él les hablaba de que el juicio venía, se burlaban de él. Así es lo que sucedió en los días de Noé. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Ya que llegamos a este punto, tenemos un miembro de nuestra iglesia, nuestro doctor Steve Collins. Él está excavando en Jordania, y él está excavando lo que se cree que es lo que era Sodoma y Gomorra. De vez en cuando, cuando yo ando por esa área de Israel, yo voy y veo la parte donde nuestro hermano Stephen Collins está excavando. Y él nos muestra lugares y además nos platica que él ha descubierto ciertos niveles debajo de tierra que se nota que ahí hubo una enorme cantidad de lumbre, explosiones, que estos pueblos quedaron sepultados bajo tierra y se encuentran piezas de alfarería encajadas, encajonadas, muebles encajonados y secciones de puro vidrio, lo que implica que hubo una enorme explosión con lumbre. Continuamos en el verso 30, así en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos, y el que se encuentre en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierde la salvará. Cuando Jesús regrese para establecer su reino, nadie lo va a dudar, principalmente los que viven en Jerusalén, porque Jerusalén va a ser el epicentro del regreso del Señor, el epicentro de la tribulación. En Zacarías 13 se explica, y Apocalipsis 2, que solamente una tercera parte serán guarnecidos y serán protegidos. Esto todo es indicación de esos eventos que tomarán lugar a la segunda venida del Señor. Continuamos al verso 30. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes estén en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquellos noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, y una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Le respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntará también las águilas, o sea, los buitres. Hablando de la segunda venida del Señor, con todo, tú puedes experimentar, cuando estás pasando cerca de las montañas o el desierto, ¿cómo te das cuenta que hay un cuerpo muerto o carne muerta? Tú sabes que los buitres comienzan a volar en círculo donde quiera que está aquel carcaje. Esas aves o esos buitres continúan volando en círculo buscando la oportunidad de poder bajar y comer de aquella carne muerta. Cuando el Señor regrese, eso va a ser una observación. Entonces, todo el mundo lo va a ver. Nadie va a dudar. Especialmente los fariseos, que ellos creían que automáticamente iban a estar en el reino de Cristo, el reino del Mesías, ellos serán las personas que van a ser más sorprendidos. En nuestro país tenemos una ley de que ninguna persona es castigado hasta que sea declarado culpable. Por esa ley, por la ley de que tenemos la naturaleza pecaminosa, por eso tenemos reconocer que somos culpables hasta que alguien nos declare sin pecado, que no hemos cometido crimen, no hemos cometido delito, y eso lo vamos a obtener porque reconocemos que la justicia de Jesús nos cubre, y así la gente de religiosa será sorprendida y se perderán. Vamos a la presencia del Señor para decirle: Padre nuestro, gracias que nos has permitido continuar. Concluimos un capítulo y comenzamos otro y lo concluimos también. Padre Santo, gracias por toda esta gente que tiene hambre de la palabra. Se reúnen para oír tu palabra. Aún hay gente que se reúne en grupos y van al otro lado del mar para obrar como misioneros. Llevar la palabra de verdad, llevar el evangelio a las personas oprimidas. Gracias, Padre Santo, porque estás dispuesto a usarnos para poder ser bendición para otros que están en desesperación. Quizás, si necesitamos que nos reprendas, necesitamos que nos animes, Padre Santo, anímanos para levantarnos e ir a llevar tu palabra. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si te ha escapado alguno de los estudios de estos estudios de la conexión, todos los puedes encontrar en expoundabq.org. Y si usted desea conectarse con nosotros acá en Calvario de Albuquerque, tenemos una línea libre que usted puede utilizar: 1-800-922-1888. O dirija su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87199. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.